is a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. Let me give you my phone number.
Buenas tardes, señores y señoras. Aquí otro día más en Radio La Luciérnaga, la Almenara. Estamos con todos ustedes para presentarles noticias y nutriciones. Fútbol, el canto de Chipre, el cuento de Félix, la historia de Joaquín. Y nos faltan dos miembros. Uno porque está malo y otro porque ha sido para el pueblo de juerga.
Y tenemos el guerrero interior de
y
May.
El guerrero interior de May también. Bueno, muchas gracias.
Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy.
Hola, aquí soy de nuevo. Estamos en el 106.7 de la FM. El teléfono 315-1112.
So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry. Don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry. Be happy. I'm not worried. I'm happy.
Bueno, señores, ahora viene Juano y la selección española.
Bueno, pues como también me animaba mi compañero Ricardo, voy a poner a caldo a la selección española de fútbol. Un equipo que hoy decía Lilian Thuram, el mediocentro y central francés que fue campeón de Europa y del mundo, pues decía el francés que España era como el Barça, pero sin Messi. Pero el problema de la selección española y del Barça es que son jugadores que hacen un fútbol lento y es un fútbol aburrido, y por eso la selección española pues empató a uno con una selección de Finlandia que son 11 amiguetes comparado con lo que ganan los jugadores de la selección española. Pero bueno, como está de moda el Barça, pues nada, todo el mundo a adorarles la píldora, decirles que son estupendos, que son los mejores, que se quieren mucho y que les va a ir todo muy bien. Pero
¿tú no crees una
en
cosa,
la vida, en la vida son todos ciclos? O sea que ya volverá a estar arriba otro, o el Madrid, o el Atlético, o
Juana,
el Valencia.
¿No crees una cosa que ahora los mejores jugadores están en el Barcelona y el Madrid, que son los que ganan el Mundial y los dos europeos?
Sí, eso sí que lo creo. Sí que creo que
son pequeñitos pero matones.
Sí.
Y no juegan tan mal. Lo que pasa es que tienen un
bache, ya sabes. Son lentos.
Pero hacen un juego muy bonito.
Lo que dice Juan es que son aburridos, es lo que le parece.
Yo creo que hace un juego muy bonito. Lo que pasa es que nadie hace el juego que hace España. Ya es como contra Francia, empatamos o ganamos. Yo creo que ganamos, porque tenemos que pasar a la siguiente. Tenemos que ir a los mundiales sin recancharnos. Yo creo que si gana España o Francia.
Yo creo que puede ganar España, porque España jugará de otra manera, saldrá con otro coraje. Porque la desidia con la que salió la selección española el otro día ante Finlandia fue...
Pues sería que la tienen ganado.
Ya, pero los partidos al final son muchos tópicos. Y son 11 contra 11 y 90 minutos. Si no juegas al fútbol, si no haces por llegar a la portería, si solo haces juego bonito, con eso no se marcan goles. Y el fútbol de contraataque, que han criticado está por los periodistas sobre el Real Madrid... Pues es un espectáculo también.
¿Ya se ve de qué equipo eres, chaval?
se me han visto un poco los colores, sí. Y bueno, pues esto era un poco lo que tenía que deciros.
Mira, yo la selección española, te digo la verdad. Ganó los europeos, un mundial con Del Bosque. Y yo creo que puede llegar a la final en la Copa del Mundo. Lo que pasa es que juegan en Brasil y juegan en Europa... La Copa se queda en Europa, juegan en Sudamérica, la Copa se queda en Sudamérica. Como juegan en otro continente, pues no se sabe. Si ahora juegan en Sudamérica, la Copa va a Sudamérica, seguramente.
Bueno, va a estar difícil. Un mundial siempre tiene 20 o 24 selecciones que son muy fuertes.
Ahora está Argentina, está Brasil, España, Alemania, Italia, por de siempre. Y España se ha metido ahí, claro.
Sí, España es una de las favoritas.
Ahora sí.
Lo valiente lo quitaron Cortés, pero son aburridos, Ricardo.
¿Cómo no te gusta el espectáculo de la selección, quieres que te diga?
Bueno.
Bueno, llegamos a un acuerdo, ¿no?
Dos concepciones del fútbol, ¿no? Una que sería ganar, ¿no? Porque Juanan parece que no está discutiendo la efectividad de la selección, sino que él se aburre viéndolo. Oye, pues.
Sí. No me divierte, o sea, el otro día cuando terminó el primer tiempo me dieron ganas de irme a la cama.
No hace falta que te vayas a la cama, yo me voy sin verla también. We'll be right back.
Tebas era parte de Beocia, una región pobre de Grecia clásica, que estaba habitada por seres rústicos y subdesarrollados, que habían sido objeto de versos satíricos en la literatura de la época, ¿no? A ella pertenecían Pelópidas y Epaminondas, que eran dos personajes muy diferentes pero que se hicieron amigos. Epaminondas era orgulloso pero pobre y se negaba a aceptar las dádivas de Pelópidas, de familia rica pero generoso. Epaminondas se mostraba cauto y prudente y dedicaba su tiempo libre a la filosofía, mientras que Pelópidas prefería el ejercicio físico en la palestra. Ambos se propusieron hacer de su región a la líder de Grecia. Y empezaron a sacudirse el yugo de Esparta. Esparta empezó a tomarlos en serio cuando vencieron a Atenas en la guerra de Peloponeso, 431 a 404 antes de Cristo, pero no se mostró muy agradecida cuando invadió el territorio beocio tratando a los naturales como enemigos. Entonces Pelópidas y Epaminondas formaron parte de una especie de comando que se infiltró en las filas de los espartanos disfrazados de tairas, y aprovechando que estaban de fiesta de los espartanos, pues los redujeron con facilidad. En una ocasión se organizó una expedición contra Orcómeno, ciudad beocia que se había pasado a los espartanos. Pelópidas puso a la caballería en la vanguardia y reunió la formación cerrada, en formación cerrada, a 300 hoplitas, que eran los que llevan los pesados. No eran las pesadas lanzas y escudos, eran la infantería pesada de Grecia, ¿no? Los hoplitas. Los polemarcos espartanos se confiaron, pero fueron aplastados y los suyos entraron en pánico. Pelópidas atravesó las líneas enemigas y efectuó una gran matanza. La derrota espartana fue completa. Esta batalla dio paso a la formación de una unidad de élite. Élite no se acentúa, a pesar de la tendencia que tenemos a acentuar élite, no se acentúa en castellano. Que era la élite del ejército urbano, el batallón sagrado, compuesto por 300 hombres que combatían en parejas para inspirarse valor y que fue destinado a las misiones más peligrosas. El choque definitivo entre tebanos y espartanos se produjo en Leuctra, 371 a.C. De nuevo, Epaminondas y Pelópidas se compenetraron para rechazar a la infantería espartana. La victoria fue aplastante, 4.000 bajas lacedemonias frente a 300 beocias. Sin embargo, no lograron que cayera la capital espartana, pero el pabellón Ondas fundó Megalópolis, que quiere decir la gran ciudad, en Arcadia, y decidió repoblar Mesenia. La derrota del tirano Alejandro de Feras, se cobró un elevado tributo, la vida de Pelópidas en Quinocéfalas, 364 antes de Cristo. Quinocéfalas quiere decir cabeza de perro. Bueno, y nada más, esto es todo. Y hemos oído antes de lo de Así habló Zaratustra, de Führer, de AC/DC.
Me hacía gracia me leí un libro, Joaquín, de, no sé si se llamaba Indro Montanelli, o algo así, que se llamaba Historia de Roma y Historia de los Griegos, que decía que le llamaba Historia de los Griegos porque no era Historia de Grecia, porque eso nunca había estado unido, porque no habían dedicado más, uh-huh. se habían dedicado más que a darse de sopapos entre ellos, unos a otros, constantemente. Y no me acuerdo si era este personaje, Epaminondas, que había cambiado varias veces de bando. Y que en la última propuso una estrategia, pensaron que iba con el otro bando, no le hicieron caso, no sé si fue en las Termópilas.
No, ese fue otro personaje, espérate, no lo recuerdo exactamente. Sí, fue otro.
Le baila el personaje. Pues nada, luego buscamos ahí en el descanso a ver quién era este. Oye, ¿y Élite? ¿Por qué no lleva acento si es esdrújula? ¿Por qué es de origen griego?
Yo incluso, al verla no acentuada, no sé si se pronuncia Élite incluso.
¿Ah, sí?
Porque, ya te digo, la gente la suele acentuar, pero en el diccionario verás que no viene el acento. No está acentuada.
Pues nada, lo mismo se lo hemos cambiado, lo mismo es de estos que han cambiado, ¿no? En biología yo me acuerdo cuando estudié nucleótidos y luego los llamaban nucleótidos.
Una cosa, yo lo estoy buscando en la RAE y a mí sí me aparece acentuado. Se puede poner de las dos formas.
Con acento o sin acento.
Acabo de comprobar ante notario en la RAE.
Élite con acento o élite sin acento, se puede poner de las dos maneras.
No me digas.
A lo mejor es que en origen es sin acento y ahora está aceptada con acento, ¿no?
Pues eso es.
Yo lo que dice aquí.
Pues nada, tiene razón. Tiene razón todo el mundo. Se ha vuelto muy diplomática la RAE y ha dicho que todos tienen razón y ya está.
Vamos ahora a escuchar un tema de Kusturica. Dingi Dingi Bubamara.
¿Lo has pronunciado bien, seguro?
Algo así. Yo es que el serbio no lo controlo.
Tambor.
Nicanor el del tambor.
Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas oyentes de Radio Almenara. Esta tarde, al principio de la primavera, quiero invitaros a escuchar un cuento nuevo. Su título es el de Nicanor y su tambor. Espero que sea de vuestro agrado. Gracias por vuestra atención. Así pues, así comienza Nicanor y su tambor. Había una vez un pobrecito llamado de las adivinanzas, y en dicho pobrecito vivía un hombre que conocían como Nicanor. Nicanor, el del tambor. Y a Nicanor le gustaba tocar su tambor en las calles del pueblecito. Los niños alegres corrían tras él diciendo: ¡Viva Nicanor el tambor! Más un día en una calle apareció una mujer a la que llamaban Doña Gruñona. Y al ver a Nicanor le comenzó a insultar con estas palabras: ¡Nicanor, vete del pueblo, que molestas mucho con ese estúpido tambor! Y Nicanor no la hizo caso y siguió tocando su tambor. Una tarde, casi de noche, en una calle, a la luz de una bombilla, se encontró a un perro y a un gato peleándose. Entonces Nicanor comenzó a tocar su tambor fuerte y más fuerte. Y el perro y el gato, al oírle, se asustaron y dejaron de pelearse. Para que veáis, dijo Nicanor, quien dejó escapar una sonrisa. Y luego se marchó. Pasado un tiempo, Nicanor paseaba a las afueras de la aldea, cuando se hizo de noche. Y al rato escuchó unos ruidos. Fue a donde procedían los ruidos y se encontró con un ladrón de palomas, quien metía en un saco a las palomas. Entonces Nicanor se acercó al palomar y comenzó a tocar su tambor, y cada vez más fuerte. El ladrón de palomas, al oír el tambor sonar tan fuerte, dejó el saco en el suelo con unas palomas dentro y, asustado, corriendo se marchó. Y de tal saco salieron varias palomas, que a la luz de la luna volaron y volaron. ¡Qué bien se sentía Nicanor al ver a las palomas del saco volar a la luz de la luna! Luego se acabó la noche. Un día, en la aldea de las adivinanzas, ocurrió algo nunca ocurrido, y era esto: que la aldea se llenó de cuervos, cuervos que se plantaban en los tejados, en las chimeneas y en otros lugares. La gente de la aldea no podía salir a la calle, ya que los cuervos agredían a quienes veían. Así pues, un grupo de aldeanos se refugiaron en la alcaldía y se les oía comentar: tenemos que echar a los cuervos de nuestra aldea, son muy, muy peligrosos. Y pasó que Doña Curbiona, que allí se encontraba reunida, comenzó a insultar a Nicanor, diciéndole: Nicanor, tienes que dejar nuestra aldea, los ruidos de tu tambor son muy molestos. Y sucedió que unos cuantos aldeanos dieron la razón a Doña Gruñona, y se les oía decir: lleva razón Doña Gruñona, Nicanor debería irse de nuestra aldea. Nicanor, al oír esos insultos, comenzó a llorar. Luego se aproximó a la puerta de la alcaldía, salió y, llorando y llorando, comenzó a tocar su tambor, y cada vez más fuerte. Y pasó que los cuervos, al oír los sonidos del tambor, comenzaron a huir asustados. Y así, calle tras calle de la aldea, Nicanor fue tocando su tambor mientras lloraba. Y en unas horas los cuervos se alejaron de la aldea. Y Nicanor, aún llorando, se marchó. Y los aldeanos, al verse sin la amenaza de los cuervos, dieron las gracias a Nicanor, quien se había marchado de la aldea. Y a Doña Gruñona la regañaron, ya que insultó mucho a Nicanor. Con el tiempo en la aldea todo transcurría con normalidad. Y llegada la primavera, las gentes o aldeanos disfrutaban del buen tiempo. Cuando un día de mayo, apareció Nicanor y fue a la plaza de la aldea. Y allí se encontró con una estatua en la que se veía a él y su tambor. Los niños, cuando vieron a Nicanor, comenzaron a correr en las calles, diciendo en voz alta así: Nicanor con su tambor está en la plaza, idle a ver. Y la gente se acudieron a la plaza, y ahí se encontraron al pie de la estatua a Nicanor. Luego se oyó un comentario, y era el de Doña Gruñona, que así dijo: perdona, Nicanor, me gustaría que volvieses a la aldea y tocaras tu tambor en sus calles. Y desde entonces Nicanor volvió a vivir en la aldea, a donde siguió tocando su tambor, y la gente de la aldea de las adivinanzas convivieron en armonía, gracias a Nicanor, que con su tambor de los cuervos le libró.
¡Qué bonito! Una pregunta.
Dime.
¿Tú no podías decirle a ese Nicanor que vaya a donde los diputados o a esos políticos los viernes cuando hacen recortes a tocar su tambor para que todos se espanten?
Sería una idea genial, sí. Es una idea genial, sí, sí. Yo creo que sería idóneo. Ideal, sí, sí. Que...
Pues llámale.
Bueno.
¡Nicanor!
Bueno, pues después de una historia de amor y odio como la de Nicanor y su tambor, nos vamos ahora a escuchar Love and Hate de Mano Negra.
El escándalo de Chipre agrava el problema del gobierno en la Unión Europea. Nicosia plantea requisar el 20% del depósito de más de 100.000 euros. La Unión Europea ha quedado más de evidencia que nunca al materializar la gestión más catastrófica de su historia, con motivo de la crisis de Chipre. Yo no he sido, llegó a gritar a ocho rados José Manuel Duranio Barroso. A los comisarios en el pasado martes, en su inusitadas de elección de decisiones, no veo ni con gafas, joder. Justificaciones han agravado a nivel del gobierno de las instituciones europeas, las lastras por falta de apoyo ciudadano. Nicosia planteó ayer requisar un 20% de los depósitos bancarios más 100.000 euros. El Eurogrupo decide ya hoy si acepta el nuevo plan. O sea, unos cachondeos tienen en Chipre. Es un país con 1 millón de habitantes y no tienen trabajo.
Y aparte de esto, por lo que estaban protestando es que querían quitar un 20% a los fondos de pensiones, a la gente que tuviera cualquier importe, ¿no? Y lo que estaban reclamando es que fuese...
Hoy parecía que habían llegado a un pequeño acuerdo con la Unión Europea y era para respetar los ahorros menores de 100.000 euros. Uh-huh. Pero vamos, aún así sigue siendo un robo, porque a la mediana empresa de siempre, al pequeño ahorrador, mediano ahorrador, le están jodiendo vivo.
Bueno, Chipre requisará el 20% de los grandes ahorros el mayor banco posible, banco del país. El gobierno plantea Troika una tasa de depósitos de más de 100.000 euros. Joder, vaya casón de cita en el Chipre.
¿Y creéis que va a pasar esto por aquí también?
Por aquí ya ha pasado con los bancos.
Pero no igual.
Pues se amenaza con un corralito a la española, ¿sí? Sí.
Puede ser. Se puede liar parda, ¿no?
Sí, aquí se rescata, se da dinero para todo, pero luego nadie asegura nada, ¿no? Los bancos no veo yo qué contrapartidas ofrecen a cambio de...
Es que en Chile pasa eso, que quieren darles 10.000 millones de euros y para plantearse dar trabajo, cómo iría ese país y demás. Pero con 1 millón de habitantes, ¿qué trabajo les van a dar si no tienen trabajo en el que viven de las rentas solos?
Ahora Bankia estaba cayendo, pero... a lo bestia después de que, bueno, de que se haya ido gente ahí con unas indemnizaciones tremendas, de que esté la mitad de las familias de los responsables de la Comunidad de Madrid allí metidos.
Y como dice aquí, la medida solo afecta al Banco de Chipre, el preferido por los rusos. La quita será un 4% para los grandes depósitos de otras entidades del crédito. Se dice para los bancos, pero al final quien paga los bancos son los operarios.
Claro, luego se
eso va, como todo.
Los magnates
se van dinero con es una
indemnización buena. Y pero luego, oye, luego cuando les pregunta al juez no saben nada, no. Ninguno tenía ni idea. Y dice, ¿a eso me refiero? De consejero de no sé cuánto, si no tienes ni idea de economía y no te has enterado de lo que pasaba, pues
lo
no entiendo yo mucho.
Yo no entiendo mucho es una cosa, como en Chipre, en España y demás, pagan los bancos, son los españoles, en Chipre los chipriotas, después se caen con el dinero, no dan trabajo, no dan nada. El dinero que tienen se lo embargan y acaban por culo. Después no tienen ni trabajo, ni dinero, ni nada.
Es que luego se ha especulado también con la deuda de los países. Pues muchos bancos alemanes también han sacado mucho dinero con estos préstamos.
Sí.
¿No? Que luego que dicen que es que los otros países han vivido por encima de sus posibilidades, pero ellos no han prestado por encima de ellas y sobre todo no tienen ningún problema luego, acarreado por ello. ¿No? Curioso.
A eso me refiero yo, que si tú pones un dinero a un banco, quieres retirar el dinero del banco, dicen que no. ¿Y qué haces?
Ya, la falta de responsabilidad la están pagando las personas, pero los bancos parece que nunca.
Pues como hablamos de
timones,
yo voy a aprovechar, Ricardo, y voy a comentar una noticia también que me ha llamado bastante la atención, que es que la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, pues no se le ocurría qué decir en contra de la plataforma de afectados por las hipotecas, y pues ha hecho unas declaraciones diciendo que Ada Colau, que es su representante, que se ha apoyado a Bildu, a Sortu, que si es proetarra, que hacen una política radical. Pero luego ha dicho cosas más curiosas, ¿no? Como que el gobierno ya está ayudando con diferentes medidas a esta gente y que entonces pues que no entiende que pinta ahí, ¿no? La plataforma de afectados por la hipoteca. Entonces es curioso, cuando alguien levanta la voz contra alguna injusticia, pues ya es un terrorista, no sé.
Qué lástima que no fuera ella la que se suicidara.
Tú tampoco te pases, no seas tan bruto.
Es que me parece vergonzoso. Está suicidando gente de verdad por esos problemas y esta mujer tiene las narices de decir eso. O sea, me imagino que si le tocara a ella no pensaría así.
Hombre,
vamos a ver cómo
al gobierno, diputados, congresistas y demás, ¿cómo les puede pillar? Pero con 8 años de cotización en el gobierno, tiene derecho a una pensión de 4.000 euros. En cambio, un obrero está trabajando toda su puñetera vida y a lo mejor no le hacen ni 1.000 euros. Eso es lo que no puede ser. Si trabajas con las hormiguitas, y te den para el día de mañana un dinero que puedes vivir. Y no esa gente que trabaja 8 o 9 años, que no trabaja, claro, que están haciendo tareas en el Parlamento, le quedan 4.000 euros.
Es un poco vergonzoso, sí.
Un poco bastante, joder.
E injusto.
Los militares ahora, con 20 años de servicio, con 35 años se pueden retirar de la milicia y les quedan 600 o 700 euros. Y tienen 35 años para trabajar por lo que quieran. Si no, tienen 600 euros que les dan para vivir ellos. Tampoco hay derecho.
Y para el que quiera noticia curiosa, esta semana le han hecho pagar 6.500 euros a un militar retirado que ha hecho unas declaraciones diciendo, y que conste que no son palabras mías, que el rey es un borracho, un putero y un cabrón.
Ahí arriba la libertad de expresión.
Te digo una cosa, se ve venir una república al 100%, ¿eh? No, me refiero...
No sabemos.
Se ve venir una república.
¿Se ve venir, tú crees?
Sí, sí lo creo, sí.
Parece que lo están buscando los borbones, que parece que tienen ganas ellos de república. Ellos solitos se la están buscando.
Hoy nos cierran el programa,
yo creo que...
Esperemos que nos esté escuchando mucho.
Yo creo que España es un país de sufridos y como ya hemos tenido otro tipo de excesos y de revoluciones, no queremos repetir y nos van a tener como aborregos hasta que se harten de nosotros.
Hasta que nos hartemos de
ellos. Indefinidamente.
Nosotros estamos hartos de todo.
Bueno, hasta que lo expresemos realmente.
Nosotros ya estamos hartos, pero es que no se nota.
Lo que no está de ese gobierno.
Se manifiesta la gente y los otros en su búnker les da igual.
Es que pasa una cosa, con la república va a haber constitución, va a haber parlamento... Va a haber la rehostia también, igual que ahora.
Ah, bueno, si hay rehostia, yo quiero república, Ricardo.
Pasa que es una república en vez de una monarquía parlamentaria.
Bueno, vamos a ver cómo sale todo. De momento vamos a escuchar una canción que viene muy al caso. Se titula Todo tiene su fin, de los módulos.
Esa es mía.
Teniendo problemas con la música hoy, así que vamos a irnos
con el guerrero interior,
Ahora son...
Bueno, como me estáis dejando de lado así como dos o tres programas, ya no se va a llamar el guerrero interior, se va a llamar la guerrera interior.
Se va a llamar su vais a cagar.
Y bueno, pues como le he cambiado el título a la sección... Pues voy a hablar de lo que se llama reinventarse, que significa, más o menos, adaptarse a los cambios, seguir siendo el mismo, pero mejorado, ¿no? Entonces la guerra interior va a ser mejor, os lo puedo asegurar, que la guerra interior, pero bastante mejor. Esto de reinventarse, pues no sé, a lo mejor alguno no sabe lo que es, pero es algo que se puede hacer hasta cuando seas muy mayor, muy mayor, muy mayor, ¿eh? En cualquier momento se puede reinventar uno. Quiere decirse que si no estás a gusto con tu vida o quieres cambiar, pues puedes hacerlo en cualquier momento y además sentirte muy bien y simplemente pues actuando y teniendo ganas de hacerlo. O sea, no es una cosa que nadie... Es una cosa que se puede hacer de manera fluida y en cualquier momento, incluso varias veces en toda la vida, ¿eh? No es una cosa que digas, ahora me voy a reinventar, voy a ser ahora como si fuera otra persona, aunque siga siendo la misma... Pero esto se puede hacer, eso, a lo largo de la vida, pues cuando tú quieras, cuando realmente quieras ser distinto, pero sí manteniendo tu esencia. Es como si dijéramos que vas por un camino y te va variando el paisaje, pero tú sigues andando. O sea, el paisaje cambia, pero tú sigues. No sé si alguno os habéis reinventado alguna vez.
Yo creo que todos lo intentamos.
Pero digo que lo hayáis conseguido, no digo que...
Ah, bueno, eso es más difícil.
¿Ninguno? ¿Ninguno se había reinventado?
Yo creo que todos nos reinventamos muchas veces, ¿no?
No. Yo digo de una manera real. O sea, de una manera real, que alguien te mire y te diga, mira, pareces distinto, pero en el fondo eres el mismo, pero has cambiado.
Sí, Mayer, lo que pasa es que hay momentos que te piden, la época, el momento, cómo eres, cómo has sido, cómo vas a hacer. No sé reinventarte.
Tú estás hoy en plan filósofo total. Bueno, realmente reinventarte yo creo que es una cosa más profunda. O sea, algo que es como dar un vuelco a tu vida y salir de como si dijéramos, de una armadura o un traje que llevas y ponerte otro que te gusta mucho más. Ponerte otro que es con cualidades que te gustan más, que son tuyas también, pero que antes no tenías. y transformarte a ti mismo, no que te cambie nadie, sino que te cambias tú. Y eso, vamos, yo de hecho puedo deciros que yo sí que me estoy reinventando. Pero realmente, o sea, yo, cualquiera que me vea hace unos años o me vea ahora, puede decir que sí que lo he conseguido. Pues y espero seguirme reinventando mucho más y más veces.
Esto de la radio entonces estaba bien, ¿no?
¿Cómo? ¿Qué es esto?
Esto de la radio estaba bien.
¿Esto de la?
Radio.
Radio.
Que me va bien, me va muy bien. Claro, claro, porque he recuperado una cosa de hace muchos años. Y bueno, no tiene nada que ver. De aquella, digamos que, bueno, colaboraba leyendo cuentos y tal, pero no tiene nada que ver. Esto es mucho más, mucho mejor. Mucho más creativo.
Pues yo no me he reinventado tan drásticamente, pero porque intento reinventarme un poco cada día.
Yo también.
Pero creo que para reinventarse ahí hace falta dos pasos previos. El primero es conocerse y el segundo es aceptarse. Y cuando consigues los dos, entonces te puedes reinventar. Pero hasta que no te conozcas y no te aceptes, sobre todo, es difícil que cambies algo. Porque no te entenderás, no sabrás por qué estabas haciendo lo que no te guste, ¿no? Y cómo hacerlo para que te guste. Ricardo, perdona, que te he cortado.
Yo pienso una cosa, que el reinventarse está en cada día. En cómo fuiste, cómo eres y cómo vas a ser. En cómo fuiste, porque sacas lo mejor de lo que has pasado. En cómo eres, sacas lo mejor que tienes en el presente. Y cómo vas a ser, pues vas a sacar el día de mañana lo mejor del futuro.
Sí, bueno, pero eso, reinventarse es un concepto que existe... Que existe como tal, quiero decir,
sí, pero,
que si queréis podemos hablar de muchas cosas que se le parecen, pero lo que es reinventarse es, digamos, volver a ser tú mismo de otra manera. O sea, realmente inventarte
mejor
a ti mismo.
Saca
y eso, por supuesto que tienes que aceptarte y conocerte, si no es imposible.
Sacar lo mejor en ti, siempre, en cada situación, cada momento, en cada sitio, siempre sacar lo mejor en ti. Yo creo que es una forma de reinventarte también.
Sí. Hombre, siempre sacar lo mejor, porque siempre es mejorar.
Claro.
Pero qué chulo es que alguien te vea después de mucho tiempo y que te diga, oye, pues estás distinta, pero estás mejor, o eres mejor, o me gustas más, o eso es, no sé, está genial. Yo creo que es una cosa, y que uno, cuando uno mismo se mira al espejo y lo reconoce, todavía mejor.
Y si no te dicen que me gustas más, pero tú te gustas más, pues también. Pues oye,
sí.
Me gustas menos, pues me da igual.
No.
Se queda uno muy a gusto también, ¿no?
Sí, también. Sí, pero cuando uno mismo, ¿sabes? Que también a veces se necesita que alguien lo vea. O sea, uno mismo está genial verlo, por supuesto, y es el primero que lo reconoces. Pero si alguien te lo dice, o alguien que te conoce de tiempo, o alguien que te quiere, eso sí que es mucho mejor. Vamos, yo porque lo he experimentado.
Es más, te has pasado, ¿no?
Sí, claro, yo por eso lo digo. O sea, por eso preguntaba si se había pasado también, porque a mí me parece que es... No, pero vamos, que espero que me pase más veces, ¿eh? No solo una vez. Es una cosa que puede pasar a lo largo de la vida, siempre y cuando pues vayamos evolucionando, ¿no? Y a mejor. Pues nada, la guerra de interior se acabó por hoy.
Brindamos por la reinvención. Y ahora vamos a poner Brindo por ti, de Macaco, a ver si lo podemos escuchar bien.
Pequeñas celebraciones que llevamos a cabo todos los días hacen que segreguemos endorfinas en nuestro cerebro que regeneran las células neuronales. La salud de estas células contribuye a la sensación de felicidad vital. Celebrar la vida un poco cada día ayuda a que cada vez más sintamos un mayor estado de felicidad global.
Brindemos por la vida.
Chicos.
Estamos en el aire, tenemos ahí un programa disperso. Venga, ¿quién lee el título? Pues yo mismo leo el título. ¿Estamos, equipo?
Sí.
Estamos en el aire, o sea que solo me podéis decir que sí. El zorro desconfiado.
Había una vez un zorro que siempre desconfiaba de todo el mundo. Un día, una ardilla le preguntó mientras le vio de paseo.
Hombre, amigo zorro, qué milagro verle salir de su casa. Como siempre está usted tan escondido.
El zorro la miró de arriba abajo y se apartó un poco de ella.
¿Quién eres? Déjame en paz con mis propios asuntos. Aléjate de mí.
Vamos, hombre. Si soy tu vecina, la del roble de la derecha. Me conoces de sobra. No pasa nada. No tienes por qué desconfiar de mí. Solo quería saludarte.
Le voy a repetir que se vaya de mi lado. Quiero estar solo. No se pretende siguiéndome de esa forma.
¿Seguirte yo? ¡Qué pretencioso eres, vecino zorro! Solo me estaba interesando por ti.
Deja de seguirme. Voy a hacer esos quehaceres. No tengo ganas de más conversación, y menos con una total desconocida, que saber lo que pretende de mí.
¡Esto es el colmo! Me intereso por él y mira cómo me responde. ¡Vete a paseo!
Y la ardilla se marchó muy enfadada. El zorro siguió andando muy contrariado por aquel encuentro, cuando se dio de bruces con el oso.
¡Hombre, amigo zorro! ¡Cuánto tiempo sin verte! A ver si salimos un día a cazar. ¿No te apetece, eh? Por los viejos tiempos.
No quiero saber nada de ti, con esas zarpas tan grandes. Seguro que pretenderás ocasión de atacarme como ando. Míralo, me lo espere.
¿Pero qué dices? Si yo soy un oso de lo más pacífico. Hace tiempo que nos conocemos y no entiendo tanta desconfianza por tu parte. Estás realmente raro. Esta vez no te lo voy a tener en cuenta.
Vete, déjame tranquilo de una vez. ¿Es que no puedo salir a pasear tranquilamente sin que nadie se me persiga?
No sabes lo que dices, amigo. Nadie te está persiguiendo. Debe ser que te has levantado con mal pie y no te fías ni de tu propia sombra.
¿Sombra? ¿Qué sombra?
La tuya, pedazo de percebe asustadizo. Esa que siempre te va detrás y que no te deja hasta que el sol se va.
Al oír al oso, el zorro empezó a dar vueltas alrededor de sí mismo como una peonza, tratando de escapar de su sombra.
Oh, no me lo puedo creer. Nunca había visto nada semejante. Está realmente ridículo. Anda, deja de dar vueltas que te vas a marear.
El zorro no paraba de dar vueltas. Giraba y giraba sin cesar hasta que un par de animales, una comadreja y un burro, se acercaron con curiosidad.
¿Pero qué le pasa a este tipo? ¿Es que ha bebido?
Yo creo que le falta un tornillo, o varios, mejor dicho. Y no para... Mira, en realidad le debe faltar hasta una llave inglesa.
¿Qué es eso de faltarle una llave inglesa? Nunca oí nada semejante. Anda, que no sé quién estará peor, si él o tú.
Eres una graciosilla, lo sabías. Y además te metes donde no te llaman. Esa expresión es mía y solo mía. Tengo hasta los derechos de autor.
Al oír al burro, el zorro paró de dar vueltas y gritó.
A mí no me falta ningún tornillo y menos una llave inglesa. Es que uno de que puede salir de casa a la calle y dar un paseo a la calle sin que todo el mundo lo acose.
Pero, ¿quién te está acosando? Vamos a ver.
Todos, todos me perseguís. Primero la ardilla, luego tú, y luego esos dos que me rodean. Fuera ya todo de mi vista.
Bueno, amigo, tranquilo, ya te dejamos. Tienes todo el derecho del mundo a quejarte, pero a veces es un problema el ser tan desconfiado.
Vale, lo que tú digas. Yo me voy a mi casa, donde nadie me va a molestar ni hacer nada.
A veces caemos en la desconfianza cuando no tenemos seguridad en nosotros mismos y pensamos que todos están en nuestra contra. La confianza ha de nacer primero en nuestro interior, para después trasladarse a la de fuera. Es bonito cuando se consigue y muy duro cuando no se logra.
En La Luciérnaga confiamos en nosotros mismos, en nuestras capacidades y las compartimos contigo cada lunes por la tarde desde la Asociación Radio Almenara. Sintoniza el 106.7 de tu FM y disfruta de nuestra alegría. No te lo vayas a perder. Always look on the bright side of
life. Always look on... Antes de acabar el programa, queremos aclarar que ninguno de los integrantes del mismo ha pertenecido, pertenece ni tiene nada que ver con ningún grupo terrorista. Muchas gracias. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on.